un sujeto que no está inserto en una sociedad. No puede tener identidad, o sea, no se desarrolla su identidad.
Y Waltz,
el náufrago, por ejemplo.
Es que el náufrago ya estuvo inserto en una sociedad. Como que yo te diría que hay una división de tipos ideales entre los dos tipos que no están en la sociedad. Por una parte, la película El Náufrago, uh-huh. ¿cierto? Que sería un tipo que estuvo toda su vida en sociedad, que de alguna forma su identidad ya está construida socialmente, pero lo aíslan. Y toda la película se trata de cómo la identidad se sostiene en la relación con otros hasta el final.
Eso me parece interesante, Manolete. Porque justo en el libro de Larraín leí que la identidad no era un proceso que terminase, como dices tú acá, sino que una de los aspectos de la identidad era la constante lucha por el reconocimiento de los otros que va constituyendo la identidad.
Exacto.
Entonces,
sean imaginarios, reales.
Por eso, entonces en el náufrago, por ejemplo, se pierde ese factor, esa parte de luchar por ser reconocido por los otros. Es como que si su identidad ya estuviera finiquitada.
Si fuese así, no hubiera creado Wilson, digamos.
Ajá. Ya, o sea, eso es una forma de reafirmarse a sí mismo.
Claro. Y también de reafirmar la existencia de algún otro, aun cuando no exista. O sea, hay una... Bueno, yo vi El Náufrago, digamos, habían bajado los testículos, weón, cuando vi El Náufrago, digamos. Era realmente... Además, ese weón era muy joven. Yo igual. Y... Hay una escena que me acuerdo, porque la sufrí, yo veía todas las películas de Tom Hanks como buen noventero, que era como el gran actor de esa época, ¿no? Gringo, digamos. Y está la escena que es bastante como patética en el sentido de la emocionalidad, cuando no puede salvar a Wilson.
Sí, se va.
Y el weón sufre un duelo. A ese nivel de uno mismo también está constituido el otro, o sea... Allí, digamos que en el fondo, yo no termino de recordar el completo esa escena, ¿no? Pero ahí tiene que escoger entre él salvarse y poder surgir, y o bien intentar de morir para poder salvar a Wilson. Y se siente traicionando a Wilson, que lo acompañó durante toda su travesía, digamos, y lo deja ir. Deja que se muera, ¿no? Lo deja a su suerte. A esta construcción imaginaria que diría Winnicott como una suerte de objeto transicional, ¿no? Que es algo que hay parte de otro y parte de sí mismo. Eso le permite a él
claro,
continuamente...
Claro, eso es lo que a mí me hace pensar en si es que ese Wilson finalmente es una extensión de sí mismo o es una otredad tal como debería ser. No es una otredad, pues sí, es una construcción de él.
Claro, pero de alguna forma no es una otredad radical, pero uno... Y tú podrías darte cuenta contigo mismo o cualquiera de los que nos esté escuchando que a uno le habita otredades radicales. Es decir, todas esas veces en donde uno va a hacer algo y aparece una maldita puta voz que te dice no voy a poder, bueno, eres un imbécil. Uh-huh. No es pura mismidad, digamos, sino que está inscrito algo que no termina de como hacerse homogéneo. La identidad, incluso la propia, nunca termina de ser completamente homogénea y como lo hemos dicho en varios momentos en este programa, de alguna forma siempre hay una otredad que no termina de diluirse en pura mismidad y que aparece como un elemento punzante. Bueno.
O sea, la película no, en el fondo no es una excepción o un contraargumento a esto de que la identidad es una... Es algo de ida y vuelta.
Exacto.
Entre el individuo y la sociedad, como algo intersubjetivo.
Exacto. Sí, de acuerdo.
Sino que viene a reafirmarlo, que incluso ante la ausencia de
absoluta
del otro, de la sociedad, uno tiene que inventarse o crear algo con el cual pueda establecerse ese proceso recíproco intersubjetivo de mutuo reconocimiento.
Exacto. Estáis diciéndolo así completamente... Claro, y yo por eso te decía que me parece que habían dos tipos ideales de este tipo de película, ¿no? Donde se rompe con la relación con el otro. La primera es esta, la de Tom Hanks, y la segunda vendría a ser una película petulante francesa de François Truffaut que se llama L'Enfant Sauvage y que es como El Niño Salvaje, ¿ya?
Ya metiste weas raras, weón. Yo te traje El Náufrago, una película que ha visto todo el mundo, weón.
Pero no puedo evitarlo, po, weón. Yo transito en esos vectores, po, weón. Y lo bacán de esa película de Truffaut, que está en Movie, para que la puedan ver, que es como de toda esta nouvelle vague de los petulantes y pretenciosos directores franceses, que tiene muy buenas películas, dicho sea paso, pero lo central de esta película es que se trata de un niño que nunca estuvo en sociedad. Y
como la mujer gallina.
Es como la mujer gallina acá en el caso chileno. Sí. Sí. Y esa suerte de niño salvaje, efectivamente la película trata sobre cómo este niño salvaje, que es una hipótesis, digamos, porque, por ejemplo, tanto la mujer gallina como como otros casos, sí tuvieron relación con humanos. La mujer gallina tuvo una relación temprana los primeros años y luego se le abandonó. Entonces sí hubo vínculo con lo humano, pero esta película parte de la hipótesis de que una guagua que murió, de que fue abandonada los primeros días y fue encontrada, etc. Y allí de lo que se trata es que este es una suerte de animal y esta suerte de animal se le intenta de transformar en un niño. Y la transformación a niño pasa por todos estos procesos que uno invisibiliza.
Es como la historia de Tarzán, de Mowgli.
Del Chiva Mowgli.
El chico Mowgli.
Sí. Es la historia de Mowgli. Sí. Es eso. Pero la historia de Mowgli es mucho menos tortuosa en la medida de que no se evidencia que transformarse en humano es algo muy violento. Pues, bueno, ¿cachai? Que lo hemos hablado en los capítulos de cuidado. Que transformar al otro, integrarle un idioma, hacerlo de las costumbres, de los hábitos, de las rutinas, de los patrones. Es súper complejo cuando ya está instalado y construido una suerte de constitución. ¿Ya? Entonces, en ambos casos se muestra que la identidad, o sea, el niño salvaje en esta película de Truffaut, cuando se hace humano pasa por una serie de peripecias que son muy tortuosas y torturantes y se hace humano. Y ese hacerse humano pasa por, de nuevo, el tamiz y la marca de la otredad, pues bueno. Entonces sí, siempre, yo diría, puedo ser un poco radical, pero siempre está atravesado por lo simbólico, la constitución de la identidad.
Bueno, te lo mencionaba porque estuve pensando harto, sobre todo en la primera parte del libro de Larraín, en esta como simbiosis, en esta reciprocidad que había entre lo social, es decir, la comunidad a la cual uno aspira a pertenecer, y lo que uno como que alberga en su interior como identidad, que lo que yo creo ser siempre depende del resto.
Sí.
Y al mismo tiempo, lo que el resto entrega, uno lo internaliza, bueno, es muy raro. Pero,
sí, sí.
Pero esta frase creo que estamos hablando de la identidad y no nos hemos presentado con Manuel Ugalde, psicoanalista, psicólogo clínico, profesor, poeta, experto en reggaetón y hoy viene con un look que implica bastante, comunica bastante higiene personal y aseo.
No y ornato.
Y ornato, sí, sí, sí. No estoy diciendo que los anteriores looks no lo hayan sido, en menor medida.
En menor medida.
En menor medida, sí. Ahora está como un psicoanalista de revista.
De revista, sí.
Sí.
Estoy lubricado.
El look anterior era como un psicólogo.
Derecho a la locura.
Exactamente, sí. Medio bukowskiano.
O algún grupo terrorista en Medio Oriente, una cosa así, como sí, que transita.
Pero esto decía un psicoanalista de éxito.
De éxito.
Así que muy buen look, Manuel, te lo celebro. Me gusta más este look que el otro poeta como atormentado, sí. Desastrado, medio alcohólico.
Me corté yo el pelo, es que ya no soportaba.
¿Lo cortaste tú?
Sí, bueno.
Bueno, Manuel Etugalde, señores y señores.
Muchas gracias. Y aprovechando el envión, presentamos al gran comediante, comunicador, ciclista, ¿cómo se llama?
Rider.
Rider de Peri Cuarentón. Y, puta, un pensador también, siempre lo digo, Edo Caroe, y con ello continuamos en el capítulo.
Seguimos entonces hablando de la identidad, nos tiramos a hablar sin presentación porque estábamos ávidos...
A fierro pelado,
estábamos ávidos de interactuar,
sí, bueno.
Resolver algunas dudas. Entonces estamos hablando de la identidad nacional, a propósito de septiembre, que es ser chileno, pasamos por la identidad, pasamos también por la raza chilena en el capítulo anterior, y ahora estamos como en algunas disquisiciones sobre la identidad de la sociedad y nos adentramos en el tema de hoy, que vendría siendo... Exacto. El terrible roto.
El terrible roto. Pero eso lo vamos a posponer unos segundos porque tú ibas a leer una
cita. Sí, esto que me gustaría saber tu opinión. Dice, se podría decir que las identidades vienen de afuera en la medida que son la manera como los otros nos reconocen. Uh-huh. Pero vienen de adentro en la medida que nuestro autorreconocimiento es una función del reconocimiento de los otros que hemos internalizado. Mm.
Sí.
No lo entendí muy bien a la primera, la verdad. Tuve que darle un par de vueltas. Pero sí. me quedé pensando en esto de la reciprocidad, de que hasta qué punto nuestra identidad nos hace idénticos.
Sí, es que, puta, yo creo que ahí Larraín da en el corazón de un problema, de un nudo, gordiano, como se le dice.
¿Qué? Okay.
Un nudo gordiano.
¿Qué es eso?
El que tenía ahí.
¿Nudo gordiano?
Tenía un nudo gordiano.
¿Un nudo globo? Padre.
No, el nudo gordiano. No, el nudo gordiano. Es un concepto que es como el nudo central que es indesatable, digamos. Eso es un nudo gordiano.
Gordiano, pero Gordiano fue la persona que lo bautizó ese nudo.
No, no tengo idea.
Ah. Ya.
Pero suena como.
¿Qué pasa? Me suena como un concepto filosófico de una persona que se apellidaba Gordon o Gordon. Y por eso se le llama el nudo gordiano.
¿Cómo?
Y por eso se le denomina el nudo gordiano.
No tengo idea, Juan. Yo ya. Solamente lo repito como una cacatúa. No sé sus orígenes.
Ya, en el fondo es un problema difícil de resolver.
Lo que hemos llamado en otro momento como una aporía, ¿no?
Una aporía.
Ya, entonces, el nudo gordiano de esta cuestión es que en algún punto hay que reconocer, siempre de modo enigmático y ambiguo, que la persona... es al mismo tiempo una construcción que está encarnada en un cuerpo y al estar encarnada en un cuerpo siempre va a depender de su propio funcionamiento, de algo interno, uh-huh. Pero al mismo tiempo esa posibilidad de que se interiorice, de que se encarne algo, requiere necesariamente la introyección, llamémosle,
el insuflamiento.
El insuflamiento, ¿sí? El suflé.
El insuflamiento comunal.
Claro.
De la comunidad.
Exacto. Por medio, fundamentalmente, y esto está muy bien trabajado en un libro que se llama La violencia de la interpretación, de Piera Olañer. Ahí está el nudo gordiano. Gordio, pues, tenéis razón.
Se decía que en la antigua ciudad de Gordio había un carro atado a un poste con un nudo complicado, conocido como el nudo gordiano. Se profetizó que quien pudiera desatar ese nudo se convertiría en el gobernador de toda Asia.
Bueno, gracias.
Es una historia, Anto. Una especie de mito. Muchas gracias.
Entonces, el punto es que esta forma de insuflar interioridad siempre viene desde afuera, ¿cachai? Y allí siempre es complicado determinar, y allí va a depender de los discursos. Un discurso más bien psicologicista va a pensar que lo más importante de la identidad y de la interioridad depende de algo que tiene que ver con la constitución de uno, de la mismidad, uh-huh. Mientras que los sociologistas dirán que viene más bien de afuera que las propias características. Pero es una discusión en virtud justamente de lo difícil, de lo enmarañado de este nudo. Entonces yo siempre, como buen amarillo que somos, digo que no es ni uno ni el otro.
O sea, vamos a caer en eso de que es una construcción social.
No, pues porque eso sería decir que es de afuera.
Pero dice, acá Larraín dice, si la idea de un sujeto producido en interacción con una variedad de relaciones sociales llega a ser crucial. Uh-huh. Si la identidad no es una esencia innata, eso es lo que dirían los
más bien sociologicistas.
Dirían que es no algo es. Que no es algo innato, no es claro. Algo, sino que sería algo social, sino un proceso social de construcción.
Así es. Eso es más los sociologistas.
Y ahí tú estás más.
No, yo estoy en el intermedio. Como noche. Siempre al medio, compadre. No, yo estaría en un hiato en el cual se mueve. O sea, me parece.
Eso es lo que dice Larraín, en el fondo.
Indecidible. Sí, en momentos dice eso Larraín, claro, pero él es más bien sociólogo. A mí me interesa ese movimiento Porque de alguna forma uno vive en primera persona cada una de las cosas que habita, ¿no? Pero esa primera persona está constituida desde una otra edad. Entonces, ¿cuál es el punto en donde comienzo yo y termino yo y comienza el otro? Es un gran problema. O sea,
entonces uno nunca es tan idéntico a sí mismo como cree.
Exacto. O sea, uno podría decir que la identidad es puro diferimiento, ¿no? Siempre, nunca es completamente idéntico a sí mismo, sino que hay una diferencia, un diferir de sí mismo, ¿cachai? Y esas son toda una serie de discusiones bastante enmarañadas que no vamos a poder resolver, pero yo creo que lo central es, yo diría dos cosas, ¿no? No creer que uno es un reflejo de la sociedad propiamente tal, sino que siempre uno, la propia identidad personal, está moldeada y articulada a la exterioridad, pero el estilo es muy propio. Uh-huh. Por algo hay singularidad, novedad, lo que yo he dicho varias veces, Hannah Arendt llama natalidad en cada una persona de forma singular y particular. Hay singularidad. Y al mismo tiempo no caigamos en que porque hay singularidad y estilo propio...
no estás permeado de ninguna manera por lo social.
Justamente. Uh-huh. ¿Cachai?
Quedamos en nada entonces.
Pues, eso, pues. Bueno. ¿Ah?
Quedamos en nada entonces.
No, pues no quedamos en nada. Quedamos en ese... en ese entremedio complicado de discernir.
Ya, entonces, y si en esas identidades comunitarias, sociales, no podemos perder de vista las singularidades, uh-huh. ¿Cómo es que llegamos a la identidad nacional? ¿Cómo es que llegamos a la identidad de un pueblo, por ejemplo?
O sea, como yo te decía el capítulo pasado, para que emergiera y se incrustara en nuestras cosmovisiones, en nuestras cabezas, en nuestra configuración, la idea de identidad nacional, lo que tendría que haber ocurrido era darse una serie de condiciones históricas que fue la construcción de los Estados-naciones.
Ya, entonces ahí me quiero detener. Nuevamente entonces es una construcción sobre una construcción.
Sí, siempre es como una construcción sobre construcciones las que se van dando, ya, que interpretan momentos. Pues bueno.
Ya, entonces, y una vez que llegamos a la identidad nacional, uh-huh. Y a esto quería llegar después de todo este exorcismo.
Deambulear.
Después de todo este penduleo.
Eso.
¿El chileno es curado?
¿Por qué? Puta, el culiado, ven.
O sea, ¿qué pasa cuando decimos, cuando tenemos esas afirmaciones respecto a un grupo, a una nación, a un pueblo? Es que estos son así, es que estos son ahí. El chileno es curado.
Sí, pues bueno, es un hecho, pero la pregunta... es un hecho que el chileno es curado.
Ya, pero es que ahí alguien podría decir, no, pues bueno, no se puede decir una cosa así de un pueblo. Es como decir que, no sé, todos los alemanes no tienen humor o que todos los italianos son ricos, ¿cachai? Estamos generalizando.
Sí, pues son generalizaciones.
Y olvidando la singularidad. Ahora, en el caso de que el chileno es curado, las estadísticas lo avalan.
Lo avalan, y lo avalan desde el siglo XIX, weón.
Sí.
¿Cachai? Hay toda una historia del uso de las drogas y del alcohol, del alcoholismo, que es radical en el caso de la constitución de Latinoamérica, pero sobre todo de Chile. Es decir, hay investigaciones que muestran que ya a comienzos de 1900 era una epidemia pública el alcoholismo en Chile. Esto está bien investigado y documentado en un libro que se llama Historia de las drogas en Chile, que es editorial Universidad Alberto Hurtado. Si me pudieras decir, Antonia, el autor de este libro, porque ahí está investigado todo este gran problema.
Hay un libro... Creo que esto ya lo comenté antes, pero parece que en Tomás va a morir. Hay un libro que se llama Mira tú, que está basado en la serie de televisión Mira tú.
De Aplaplac.
Es la serie...
Sí, la hizo Aplaplac.
¿La hizo Aplaplac? Bueno, era una muy buena serie.
Excelente.
Por ahí por los 90. Quizás.
Sí, finales de los 90 comenzó.
Finales de los 90. Entonces salió un libro con algunos datos que no aparecieron en la serie. Y son datos sobre la historia de Chile... algunos datos pintorescos como de los próceres, de la geografía nacional. Bueno, súper entretenido.
Sí, es muy, muy bacán.
Y hay un capítulo que habla sobre que en un punto los franceses exportaban tanto espumante, tanto alcohol a Chile, que no sabían qué mierda hacían los chilenos, güey, con el...
Y tenían hipótesis de qué hacían.
Tenían hipótesis de qué hacían, quizás lo usaban como fertilizante.
Para bañarse.
Para bañarse. ¿Qué mierda hacen con esto? Y enviaron a veedores franceses a Chile a investigar qué mierda hacían con tanto alcohol, weón.
Sí.
Y finalmente la conclusión que fue de vuelta a Francia decía, en efecto, se lo toman.
Un documento apostillado, timbrado. Sí, sí. Así como,
weón. Las conclusiones de estas investigaciones que se han desarrollado durante semanas es que los weones se toman
toda esta cantidad.
Toda esta mierda, no se puede creer.
No se puede creer, exacto.
Y era en ese tiempo que la aristocracia, que lo conversamos en la...
Y que ahora vamos a seguir
la clase pasada, es decir, el podcast pasado.
Sí.
Este momento en que la aristocracia chilensis quería ser como Francia.
Así es. Sí, mira, a mí me gustaría que llegáramos como término de esto, tal vez el próximo capítulo.
Ajá.
Me interesa mucho el tema del alcoholismo. Porque yo soy alcohólico. No. No, mentira. O sea, sí, en parte lo soy. Pensar que yo no tomaba hasta los 27 años, weón, era el weón abstemio, weón.
Sí.
Y ahora, puta, que le pongo, weón.
Ahora estamos al revés, yo no tomo y tú.
Sí, pues, weón.
Estás ahí con todo.
Poniéndole a la chupeta.
Fin de semana. A tu historia Negroni. De fin de semana es un vaso de Negroni frente a la cámara constantemente.
Sí. Igual debo decir.
Y rodeado de tu harén. De tu harén de mujeres con flequillo. Manuel, siempre rodeado de 6 o 7 mujeres con flequillo.
<¿Qué tío? risa> Bueno, mi polola también tiene también, flequillo. También. Dicho ese paso. Pero es que claro, es que son morritas indie, pues, güey. Entonces, eso la es morrita indie se...
Tus morritas indie.
Se hace el flequillo, pues, güey, compadre.
Tus morritas indie, zapatos cresta.
¿Cuáles son esos zapatos?
Como zapatos, güey, como de marca cresta, porque son como muy típicos.
Sí, sí. Es verdad. Bueno, lo que yo quería decir antes de que me weyara ahí, weón, es que, sí, ya me acordé, que yo quiero llegar al tema del alcoholismo porque me parece que es bastante estructurante de la sociedad chilena y de esta cuestión que vendría a ser qué es lo que nos define como chilenos. El alcoholismo es un tema central y me gustaría como poner lupa para entender qué significa este alcoholismo, ¿no? Que, digámoslo, acaba de pasar hace un par de semanas, el 18 de septiembre, sí. Y puta que le pusieron a la chupeta, bueno, los chilenos, pero a más no poder, y que eso es una historia de larga data. Y, insisto, yo me comprometo a que podamos hablarle, que yo tengo toda una lectura a propósito de eso, histórica,
okay,
sobre la identidad. Pero antes de llegar a ese punto, yo creo que hay que volver al asunto que nos convocaba el día de hoy, que es la cuestión del roto, que me parece que es relevante e importante a considerar, sobre todo porque vendría a ser un poco lo que a mi juicio y a juicio de muchos historiadores, sociólogos, literatos, historiadores, es lo que vendría a definir los chilenos, lo roto. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que quería comentarles para recordarle a todo lo que nos están escuchando es que al final del capítulo pasado como que nos tiramos, como se diría en buen chileno, nos tiramos un peo más arriba del hombro y planteamos que... porque la pregunta es, ¿cuál es la identidad de los chilenos? Y al final de nuestra conversación terminamos diciendo que Chile nacía identitariamente corrupto. Esa fue la palabra que ocupamos. Que todo lo chileno es originaria e identitariamente corrupto. Y me interesaba la palabra corrupto porque significa, lo corrupto es, lo, según la RAE, lo dañado, es decir, algo que viene malo de fábrica. Lo perverso, es decir, lo que corrompe el orden y el estado habitual de las cosas como debería funcionar. Y la tercera como cualidad, de, según la RAE, de lo corrupto es lo torcido. Es decir, que está alterado de su rectitud. O sea, nacimos chueco, perverso, ¿cachai? Como mal hecho, contrahecho. Y,
en esencia, aspiracionales.
Exacto, ¿cierto? Y lo que intentamos demostrar al final del capítulo anterior es que se nacía, ¿cierto?, deseando ser otro y dejando de ser uno mismo. Y que, y por último, había un grupo, el más marginado, que ni siquiera aparecía, que eran los más pobres. Claro,
por eso quería ir con ese exordio sobre esta simbiosis, esta reciprocidad entre lo social y el individuo para conformar la identidad. Porque en el capítulo anterior quedamos en eso, en que el grupo social dominante, o sea, la comunidad, ya estaba mirando hacia otro lado. Es decir, no estamos conformes con lo que somos, queremos ser otra cosa.
Exacto.
Por lo tanto, el individuo, quizás el que miraba de afuera, que quería ser parte de ese grupo, absorbía lo mismo. Es decir, esa comunidad iba configurando esa identidad. Mm. Entonces, como que desde el inicio estamos, como tú dices, corrompidos en ese claro. sentido, de no querer ser, o sea, de siempre querer ser otra cosa.
Sí, y creo que también dije que la identidad del chileno era desguañangá, ¿no? Como en esos mismos términos.
Claro, como sí. desguañangá, como sinónimo de dislocada.
Dislocada. Sí, es bonita esa palabra.
Dislocar, sí.
Claro, porque quería ocupar una palabra chilena.
Desguañangá me gusta más.
Gracias.
Sí.
Y en el fondo se trataba principalmente que aquellos que tenían la posibilidad de ser propiamente chileno no podían... ni querían estar orgullosos de sí mismos. Y siempre miraban al otro con desdén uh-huh. y a sí mismo con vergüenza. Con esto quiero hablar tanto, cierto, de las clases medias chilenas como de las clases aristocráticas altas que intentamos de delinear a grosso modo el capítulo pasado. Y hay un fragmento de este weón que a mí me gusta, caleta, que se llama... Oye, weón, parezco como si hubiera jalado, weón, 10 kilos de cocaína. No jalo, por supuesto. Pero, weón, me pica la nariz de modo inconmensurable.
Es que a esta edad empiezan a crecer en demasía los vellos de las fosas nasales, amigo. Entonces tiene que comprarse una maquinita.
¿La tenista?
Que uno se introduce, por supuesto, amigo. Yo tengo 38 años, amigo. Me salen pelos, weón, en lugares donde... no deberían salir, y donde debería salir no sale.
No sale, sí.
Eso es lo que ocurre.
Bueno, agradecido. Voy a tener... Entonces, no es mi propio pelo lo
es
que me
está...
Es
tu propio pelo y el bigote quizás que está un poco desguañangado, vos disparado.
Ya. Gracias, bueno. Ahora me siento mucho más tranquilo, bueno. Bueno, entonces, el fragmento que quería leer es de Joaquín Edwards Bello, de mi panita, bueno, que me va a acompañar en estos capítulos harto. Ajá. Porque encuentro que se lee poco y yo quiero que se lea más. Y dice... Lo siguiente en un texto que comenté es que es sobre la raza. Dice, acá me parece que está el corazón de esta weá del desplazamiento, del desdén, de la falta de orgullo. Ya, cito. Esa aristocracia recién formada despreciaba al mestizo, le daba nombres un poco hirientes y no le admitía sino como el peón en la mina, en el campo y en la casa. Casi todos los historiadores y viajeros de esa época hablan de la separación total que existía entre la sociedad de origen puro europeo y los indios y mestizos. Un poco más adelante dice, indudablemente, la clase alta tenía cualidades físicas y de educación que la hacían superior a los indios y mestizos. Pero esta y otras causas, esas clases crecieron separadas y tomaron dos castas distintas. A las mujeres de la casta inferior, que hacían oficio de sirvienta, se les llamó chinas por sus facciones asiáticas. Este nombre lo conservan hasta ahora. A los hombres y en general al conjunto de esta gente, es decir, todos los que no eran ellos, se les llamó rotos. La aristocracia despreciaba a esa clase baja, inculta, sucia y sin nociones de templanza. Se separaron más y más de la clase baja como una medida de higiene y de moral, porque eran importantes para atajar los desórdenes, entre comillas, y los vicios de esta plebe, hija de un abrazo mortal en el campo de la batalla. Arauco infestó al español con su intemperancia, buenos para la chupeta.
Buenos para el.
Y este comunicó al indio vicios y voluptuosidades mediterráneas. Cierre de cita. ¿Cachai? Entonces, como que me parece que ahí pinta bien esta cuestión de la aristocracia escapando, separándose de los mestizos intentando ser algo como las grandes aristocracias para ser reconocidos, tal como tú ahí planteado. Pero al mismo tiempo muy dejados a su suerte y llamados chinas, rotos, etcétera, ¿ya? Esa es como la configuración estructural de Chile. Y a mí lo que me había interesado como comentar el capítulo pasado, me interesaba un poco ver Chile desde el roto, por decirlo así. Pero para entender esta noción de roto, creía importante un poco entender cuál era la estratificación de ese Chile, es decir, uh-huh. cuáles eran esas clases que...
eran esos escalones sociales.
Exacto.
Que había, ¿no?
O sea, estoy hablando de 1850, estamos en 2024, uh-huh. y lo que a mí en el fondo me interesa comentar esto porque, puta, parece que la weá sigue siendo más o menos igual, weón, siendo... Ajá. O sea, nos quejamos de que no hay algo así como una identidad, ¿Cachai? Eso es lo que a mí me deslumbra del asunto, ¿no? Que ya estamos en otra época, globalización, etcétera, una serie de cuestiones de que en realidad las identidades siempre son dislocadas, nunca son tan ciertas, pero bueno, vemos un libro en una sociedad que era completamente distinta a la chilena, actual, donde a lo más había impresión, donde la cantidad de chilenos era, bueno, un décimo de la que existe actualmente, y aún así, bueno, como que se sigue repitiendo todo, hay algo llamativo en eso. Entonces me interesaba un poco como de entrar desde ahí.
No, ¿cuáles serían los factores que a pesar de que todo cambia alrededor, acá se mantenga igual?
Exacto.
De ¿cuáles que todo, serían?
Bueno, y allí yo pienso que una novela que a mí me encanta y que la he mencionado varias veces, pero sobre todo la comenté en los capítulos de Malestar, en Charla en un Pueblo Fantasma de Free Solo, y que es la novela de Blest Gana, de Alberto Blest Gana, que se llama Martín Rivas. Puta, es una novela que varios de ustedes en Volac...
Creo que es el libro del que más te he escuchado hablar.
Es que, bueno...
Y el otro que Hijo de Ladrón, creo. ¿Cómo lo recomendaste tú, Hijo de Ladrón?
Yo creo que yo te lo puedo
recomendar.
No, sí, pero... es que a mí me gusta mucho Manuel Rojas.
Pero Martín Rivas sí, ha hablado harto.
Sí, he hablado harto. Y... como en el fondo me parece relevante porque de alguna manera Alberto Blest Gana fue el primer novelista como de Latinoamérica, la primera novela latinoamericana entendida propiamente como novela latinoamericana fue esta weá que se llama Martín Rivas. Y creo que es importante como para entender...
No pasó Piola ese flato, ¿eh?
Puta la weá. Me pillaste, weá. Ya fue contabilizado, puta.
Dicen de la mesa técnica.
No, era una técnica, pero sutil, weón, que probablemente los que están escuchando no se dieron cuenta. Yo hice así como que me tapé. Bueno, cagué nomás, pues, weón.
¿Qué dice Blest Gana, hombre?
Puta, me perdí, pues, weón, porque... Bueno, lo que intenta, lo que me parece interesante es que Blest Gana, como bien digo... El weón cuando vuelve a Chile, porque obviamente pasó por Francia, leí un fragmento el capítulo pasado de Los Trasplantados, de esa novela maravillosa que este weón escribió. Cuando vuelve a Chile, se pone a escribir una novela y lo que quiero intentar de como transmitirle a lo que están escuchando es que escribir una novela en esa época no es lo mismo que escribir una novela ahora, ¿no? No es como que, ay, yo quiero que me escuchen y me lean. No, no se trataba de eso. ¿Ya? Se trataba, como ya lo intenté de explicar a propósito de Benedict Anderson, era construir comunidad imaginaria. O sea, bueno,
espérate un poco, con razón estoy, no veo ni una mierda cuando estoy con lentes de sol.
Yo pensé que era como
una mochila que está allá, por favor, donde tengo mis lentes.
Era un estilo. Yo bueno, aprovechemos de dar un descanso para que le traigan la mochila.
No, mientras...
¿Yo sigo hablando?
Sí, sí, sí.
Ya. Bueno, y que me traigan café, porfa. Bueno, porque... Gracias. Bueno, entonces la weá es que era relevante porque... estábamos en lo que yo denominé una galaxia que se llamaba Gutenberg, donde gran parte de la cultura era transmitida por la vía escrita.
Claro.
¿Cierto? Y en sociedades altamente dispersas, sin grandes posibilidades de comunicarse entre ellas, la literatura cumplía una función central. Y es en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Que el escribir literatura y hacer novelas acá en Chile era fundamentalmente intentar de participar de la construcción de comunidades imaginarias y de aquello que queríamos ser como Chile. ¿Ya? O sea, en el fondo, para decirlo así, las novelas en esa época eran una combinación de dos cosas, estoy simplificando, por supuesto. Por una parte eran una descripción sociológica, ¿cachai? Era, o sea, los literatos eran lo que hacían los sociólogos, describir los tipos sociales de una sociedad, ¿no? Antes de que existiera la investigación sociológica, y en segundo lugar, era una suerte de propedéutica.
¿Qué es eso?
Como de una enseñanza moral que le diera a la gente nociones morales, éticas, respecto a cómo tenía que comportarse. O sea, es decir, era al mismo tiempo sociología, ¿ya? Y al mismo tiempo...
fábula, como que tiene una moraleja.
Moraleja, ¿sí? Y de hecho, si uno ve la primera página de esta novela...
Ya, espérate, o sea, no eran historias intrincadas como las novelas de ahora, como que no había una narrativa propiamente tal.
O sea, lo había, tenía una dimensión de ficcional, ajá, obviamente, de entretención, porque se sabía que eso iba a permitir que se leyera, digamos, pero lo central tenía que ver con esta dimensión como de la enseñanza, de las moralejas del asunto, como una posibilidad de meterle moralidad y costumbre.
Eso de herencia cristiana, me imagino.
Sí, pues, por supuesto. Sí, pues, y exactamente, o sea, como en el fondo la textualidad tenía que ver con eso. Y al mismo tiempo, por otra parte, para intentar demostrar quiénes éramos, ¿cachai? Y de, como te comenté en los capítulos anteriores, lo que dice Benedict Anderson, de que dos personas que no están y nunca se van a conocer en la historia de su existencia, sientan que tienen algo en común, ¿cachai? Y por lo tanto pertenezcan a una suerte de comunidad imaginaria. Uh-huh. Y en la primera página de esta novela, insisto, les recomiendo leerla. Si a alguien le interesa la lectura, yo encuentro que está entretenida esta novela culiá. La novela está dedicada, con una dedicatoria, a Manuel Antonio Mata, que no es solamente la gran y conocida calle Avenida Mata,
claro,
sino que es el, Antonio Mata fue el weón que inventó o construyó el Partido Radical y además construyó e inventó a los bomberos. De ahí viene toda esta mitología de que los radicales son masones, bomberos, ¿cachai? Yeah. Masón, bombero y radical, bueno, emerge desde el Antonio Mata. Y a este weón le dedica el libro y en este epígrafe dice: al señor don Manuel Antonio Mata, mi querido Manuel, su protagonista de esta novela ofrece el tipo digno de imitarse de los que consagran un culto inalterable a las nobles virtudes del corazón. Y dice: y hago este libro con hidalguía y patriotismo puestos al servicio de la nación. ¿Cachai? El objetivo claro de Blest Gana era intentar demostrar lo chileno, ¿cachai? Entonces la literatura, durante toda la primera y segunda, o sea, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, lo que tenía la función era de dar instrucciones morales, de describir la sociedad, y de hecho uno puede notarle esto en todos los hueones, como en todas las grandes calles de Santiago, por decirlo así. En Francisco Bilbao intentaba lo mismo, José Victorino y Lastarria también intentaba lo mismo. Ellos construyeron la sociedad chilena de la SECH, de literatura, de escritores de Chile, porque el objetivo era justamente darle luz, ilustración al país, ¿ya? Entonces, por eso me importa tanto esta novela, porque es la primera novela que grafica claramente una sociedad de 1850 y que uno lee y dice: oh, mierda, bueno, esta weá sigue siendo igual, ¿ya? Entonces, volvamos al asunto que me interesa, ¿ya? ¿Qué es Martín Rivas, esta wea, ya? Puta, si uno vio, esto también lo comenté alguna vez, si uno vio la teleserie de TVN, cree que Martín Rivas era un pobre, ¿cierto? Que se metió en un barco escondido como, ¿cómo se llama?
Polizonte.
Un polizonte, gracias. Que era un polizonte, weón, que llegó a la capital siendo pobre, ¿no? Una suerte como de Titanic, weón. Era el pobre que estaba escondido en el barco y que conoció a la clase alta. Ya, la novela no es así. El protagonista, que se llama igual que la novela, Martín Rivas, en realidad es un venido a menos, ¿ya? Que llega a Santiago para estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Y desde que llega a Santiago queda muy claro en las primeras páginas cómo está compuesto Chile, ¿ya? Y es allí que es donde me interesa, porque llega el afuerino, que no entiende un poco la cultura de Santiago, uh-huh, que es la cultura más importante, y al llegar...
Es como mi historia.
¿Ah?
Es como mi historia de vida.
¿Erín Martín Ríos?
Llego desde Temuco a estudiar Derecho a la capital.
Pasado a leña,
usando palabras que nadie más usa. Viví el rechazo. Viví la marginación, ¿se dice?
Sí.
Sí. Soy Martín Rivas.
Pero Martín Rivas, el papá de Martín Rivas, tenía una en Copiapó, que era otra de las grandes ciudades en ese entonces, había sido estafado por el papá por el papá, o sea, por el weón que lo recibe.
A mi papá lo estafaron. Soy Martín Rivas. Bueno.
Listo. Erí el adalid de Chile. Weón, qué Felipe Camiruaga, weón. Edo Caroe es Martín Rivas. Ya, entonces el weón llega acá a Chile y llega a la casa de Dámaso Encina, que es como este weón que no se dice nunca, que estafó al papá de Martín. Y en esta estafa, en realidad algo más complejo que una estafa, pero en esta estafa como que le ofrece, weón, si tu hijo cuando crezca yo lo recibo acá en mi casa. Uh-huh. Entonces llega y conoce, puta, al toque cómo funciona la sociedad santiaguina, y llega a lo que se conoce como la aristocracia, que es la aristocracia del dinero. Esa es un poco la frase, ¿no? Entonces, de alguna forma, cómo se va desapareciendo acá en Chile el problema del origen de la sangre, que es una hueá muy importante en Europa, y en el caso chileno, en realidad lo que importa es cuán millonarios son y la cantidad de plata. O sea, es decir, el rico es lo más importante en Chile, más que la sangre propiamente tal. El punto, y esto lo dicen en las primeras páginas de la novela, es que los ricos hacen todo lo posible para parecer que tuvieran como un origen de pedigrí, ¿cachai? Ya. Pero como lo que...
Consciente un poco de que no es suficiente.
De que no es suficiente lo que son. Y es allí donde...
Lo que tienen.
¿Ah?
¿Cómo? De que no es suficiente lo que tienen.
Exacto. Justamente, de que no es suficiente lo que tienen como para dar cuna de oro allí donde no la hubo, ¿cachai? Uh-huh. Y en ese gesto, lo dice la novela en las primeras páginas, no ando con el fragmento acá, pero es muy notable. El narrador omnisciente de la wea dice como, pero en este gesto lo que intentan es comprar con dinero la cuna que no tienen. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Mandar a Francia, ajá, tener relaciones allá con gente de Inglaterra, es decir, codearse, como para que se te pegue, digamos, la buena clase. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, entonces, en ese marco, Martín Rivas conoce a un weón que se llama, y acá es el primer elemento que me interesa, Martín Rivas conoce a un weón que se llama Rafael San Martín, que era un compañero de clase de derecho de este culiao. Y el weón es como bueno para el carrete, ¿cachai? El Rafael. Y Rafael lo invita, le dice, oye, ¿queréis pasarla bien en Santiago, compadre? Y le dice, en otros términos, te tinca ir a Harvard, ahí que queda ahí en Bellavista, en Harvard, y vamos a chanear. ¿Cachai? Lo invita a chanear, pues, güey. Ya en 1850 existía el chaneo, pero acá no se llama chaneo. Lo que le dice es vamos a una casa, vamos a picholear, que suena...
Casi.
Que suena, exactamente, suena casi como chanear. Y el picholeo era un tipo de fiesta que había en esa época que hacían las clases medias, que es muy interesante porque era una festividad muy alegre donde se tomaba... Se tocaba música y se pasaba la raja, iba a carretear, ¿cachai? Pero las clases altas no hacían eso porque era muy kuma. Ah. Y lo que intentaban...
Volvemos a Titanic, a ese ir a husmear un poco en el bajo fondo.
Exacto.
Ir a escudriñar a tercera clase para vivir lo que no se bebe arriba.
Justamente, para ir a disfrutar eso que no se podía disfrutar en la propia clase porque era digno de vergüenza, uh-huh, digno de lo primitivo, digno de lo kuma, de lo animal, de lo bestial, etcétera, ¿no? Todos esos imaginarios culiados de la época, o sea, conectarse con las propias pasiones, el propio gusto y el desenfreno, era mal visto porque ser racional, alta cultura y todo perfecto era ser un fome culiado, para decirlo en estos términos. Entonces, puta, van a esta casa del picholeo y ahí en las primeras 20 páginas, 30 páginas, aparece esta noción en una novela que es de 1862 aproximadamente y dice, vamos a esta casa, al picholeo, donde hay gente de medio pelo. Y el medio pelo aparece como una etiqueta social usada para denotar a todos aquellos que no pertenecían a la aristocracia, pero que tampoco eran... los más kuma, eran puros wannabe, ¿cachai? Uh-huh. Y allí aparece un elemento que es central en la novela de este weón, po, del Blest Gana, y ahí van a donde están como dos minas que son importantes en la novela, Adelaida y Adelmira. Una de ellas, Adelaida, era la víbora, weón, que lo único que quiere es zamparse un aristócrata. Y que se mete con el weón medio bohemio que es Rafael San Martín de vez en cuando, pero ella cree todo el rato que se va a poder casar con las clases altas. Y la otra mina es Edelmira, que en realidad no tiene ese rollo, pero tiene el otro rollo que a mí me queda dando mucho vuelta a propósito de las clases medias, y es que lee demasiadas novelas de romance. Entonces imagina, como está tan afectada por las novelas, tal como en Flaubert, en Madame Bovary, que es que las novelas lo que te hacen es que te vuelven loco y te hacen desear, weá, como desear ser otra cosa que nunca vaya a ser. Uh-huh. Puta, que es lo que hacen los comerciales, las teleseries de los años 90, que nos imprimían como teníamos que ser de alguna forma, ¿no? El deseo. Entonces, las novelas le imprimen el deseo de ser, de como encontrar el amor y, en fin, uh-huh, pico. Y lo que quieren ser las clases, y acá leo directamente como la novela, dice... Para las gentes de medio pelo, dice el Rafael, que no conocen nuestros salones, un caballero es el tipo de la perfección, porque juzgan al monje por el hábito, ¿ya? Eso por una parte, ¿no? Como que quieren estar con ellos, entonces, puta, dejaban a las clases altas que fuera a huellar al picholeo, entre paréntesis, algo que el mismo Diego Portales hacía continuamente, se escabullía y iba a ir ahí.
¿Era bueno para el picholeo?
Era bueno para el picholeo, weón. Toda mi onda. Sí, pues, seco el picholeo el portal, está en hartas cartas y toda la wea. Y el como núcleo de toda la wea es que se quedan ahí tomando, y es muy interesante, empieza a ocurrir en el carrete que ya no pueden guardar las composturas, porque las composturas son falsas. Pues, bueno. Entonces empiezan a tocar guitarra y se le empieza a salir la R, la CH con el chulo, ¿cachai? Empieza a salir locuma. Y en la novela dice como que a medida que avanza la velada, las formalidades se van diluyendo, y cito... Al estiramiento con que al principio se hablan mostrando para copiar los usos de la sociedad de gran tono, sucedía esa mezcla de confianza y alambicada urbanidad que da un colorido peculiar a esta clase de reuniones. O sea que se le nota la hilacha en el fondo, ¿cachai? Entonces, ¿qué quiero comentar con este elemento central? Que la noción de medio pelo viene a articular lo que luego, no en este momento, pero se le denomina directamente el roto. Que ese sujeto, que ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad, tal vez con nuestro compadre de Joaquín Edwards Bello, que el medio pelo vendría a ser este tipo de sujeto que nace en Chile, hijo de los primeros que llegaron acá a la conquista, hijos de los primeros españoles con españoles, andaluces, probablemente, como dice Edwards Bello, los Mardones, los González, los Tapia, etcétera, y que contribuyeron a la independencia, a construir este Chile, pero una vez llegada a la segunda camada de castellano vasco, pasan a la inopia inmediatamente a hacer unos cumas culeados, y en esa vergüenza intentan de lograr acceder a como dé lugar a ser aquello que no son. Eso, esa clase de medio pelo, de los rotos, de los ciúticos, todo eso es más o menos lo mismo en la época.
Yo siempre tuve entendido que el roto era aquel que estaba finalmente conforme con lo que era. No era el aspiracional. El roto era el que había armado su mundo como aparte, y que había armado sus propias tradiciones, sus propias costumbres, y que el medio pelo vendría a ser ese que el que estaba en la mitad, como el que quería llegar a la aristocracia.
Está bueno lo que estoy diciendo. Y sí.
O sea, siempre me quedo sin haber leído Martín Rivas, que el roto en el fondo era el que decidió hacer su vida y su comunidad en tercera clase, yendo a Titanic otra vez, es decir, construir nuestra propia identidad. O sea, el roto desecha todo aquello a lo que no puede llegar y simplemente es feliz y está armando su propia vida, su propia identidad. Después viene este otro que se intenta salir de lo roto y que intenta llegar a la aristocracia, o que intenta emular sus prácticas, sus costumbres, y que siempre está ahí como en un hilo bien, bien finito, como que puede caer en uno, puede caer en el otro. Pero claro, el medio pelo no tiene ni las lucas, ni los contactos finalmente para poder acceder a ese grupo al que tanto desea. Porque sí. me llamó la atención cuando dijiste que el dinero no bastaba. Siempre querían algo más. En el fondo, emular esa cuna de oro que no hubo. Exacto. Y eso igual pasa un poco, sigue pasando, digamos, con los cuicos en general. O sea, uno siempre cree que los cuicos son la gente de plata, y no necesariamente.
Claro.
El cuico es el que tiene la red de contacto. Son como nexos que hay. ¿Cachai? Puede haber perfectamente un cuico que haya en desgracia.
Sí.
Pero a diferencia de ti, o a diferencia de mí, si yo caigo en desgracia, cagué no.
Sí.
¿Cachai? Yo no tengo esos contactos que me van a sacar de la desgracia en la que caí.
De acuerdo.
Puede ser emocionalmente, los amigos y todo eso, pero ese grupo que te sigue manteniendo es parte de ese grupo que nosotros llamamos los cuicos, que no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con esos nexos que se hicieron en los colegios, con los contactos, con el amigo que es gerente en cierto lugar. O sea, va más allá de las lucas.
Sí. O sea, yo creo que tú dais en varios puntos en todas estas distinciones que estáis planteando, ¿no? Lo primero que te vendría a decir es que el nombre de Roto, inicialmente, y por eso me interesaba acá, ni siquiera aparece en la novela Martín Rivas. Es un poco posterior.
Ah, ok.
Y el nombre de... porque Martín Rivas, yo lo comentaba el capítulo pasado, en Martín Rivas ni siquiera aparece la gente pobre propiamente tal. Solamente aparece al comienzo. Yo te había comentado unos botineros que le ofrecen limpiarle los zapatos a Martín Rivas, y sería la gran escena, y un weón que es como el que abre la puerta, ¿no? Serían las dos escenas en donde aparece la gente pobre. Es decir, en la escena, lo que me interesaba mostrar o comentar es que en la novela fundacional de Chile, que es Martín Rivas, el pobre propiamente tal, el bajo pueblo, no existe. Es un Chile sin bajo pueblo. Es posterior, décadas luego de esto, que aparece la figura del roto, y que yo te comentaba que es muy usada, sobre todo desde la Guerra del Pacífico, pero el roto en un momento pasa a ser todo eso que es otredad, alteridad y opuesto a la aristocracia. Es decir, desde el medio pelo hacia abajo. Y yo te diría que es luego de la guerra, acá estoy haciendo como recortes un poco amorfos, pero es para ilustrar, es luego de la Guerra del Pacífico, donde se instaura en Yungay la estatua del roto chileno, que como una suerte de final de la guerra del Pacífico, y que se llama así, es al roto chileno. Y que uno ve la estatua y una cuestión bien españolizada, bueno, en fin, pero más allá de todos estos problemas de la construcción y de la figura que se intenta es una reapropiación de la élite del roto, pero yo te vendría a decir que allí existe, como a comienzos del 20, sobre todo en los años 30, empieza a existir la idea de un roto que está orgulloso de ser roto.
Ajá.
Es decir, antiguamente ni siquiera estaban en las voces, porque quienes podían ser los transmisores, los portavoces de la cultura apropiada, no estaban en los rotos pobres, porque no escribían, no leían. O sea, tuvieron que organizarse durante las primeras décadas del siglo XX para que recién apareciera en la literatura impresa, en los textos escritos, el roto orgulloso de sí. Antiguamente era solamente una mirada desde afuera, como el flaite, ¿no?
Ajá.
Que el flaite en un segundo momento se reapropia la palabra para sí mismo con orgullo, pero al principio era un insulto. Yo te diría eso.
Menos, es que incluso muy similar a lo que pasa ahora. Como que siempre el poblacional, el flight, el que incluso aquellos sectores que se beneficiaban del narco en algún momento, eran como para nosotros no existían. Eran como... No tenemos idea de ellos. Sí. No sabemos cómo hablan, cómo piensan, ni una wea.
Exacto.
Pero en algún momento, lo mal llamado, o bien llamado, no sé, urbano, ¿cachai? Lo urbano como que empieza a permear en esta otra clase. Es decir, no sé si está bien esto que voy a decir. O sea, ellos siempre estuvieron orgullosos de lo que eran y nosotros no lo notábamos, o se empezaron a sentir orgullosos en algún momento. ¿Cachai? Porque
los
ahora...
rotos lo... propiamente de bajo pueblo.
Sí, pero también llevándolo a lo actual. Mm. Es decir, nosotros vemos en las letras de la música urbana, en el hip hop, no sé, en un montón de expresiones culturales, vemos un cierto orgullo de la pertenencia a la calle o de la pertenencia a ese grupo de los olvidados. Hay un orgullo ahí.
Claro.
¿Ya? Que nosotros simplemente no sabíamos que existía. Mm. Pero en algún momento, por bueno, no sé, temas de globalización, de acceso a la tecnología, de que empieza a ser popular cierto arte, la música.
El financiamiento de otros lugares.
Ya nos empezamos a dar cuenta que, oh, sí, hay un orgullo ahí, hay algo.
Sí.
Y yo creo que eso ha pasado el último tiempo también, como el destacar, incluso a veces exacerbar lo urbano o lo que antes estaba marginado, que podría ser como el símil a lo que ocurrió con el roto. Mm. Como esto de, hey, estuvimos olvidados, marginados durante mucho tiempo, pero había vida en esa comunidad. No es que no fuéramos nadie, no es que no existiéramos. Habían códigos, había motivos de los cuales sentirse orgulloso que ahora recién la gente está conociendo y se está dando cuenta.
Sí, o sea, yo creo que tú de ahí en un punto, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa mostrar con Bless Ghana es que justamente hay toda una estructura, bueno, una forma de entender la estratificación social chilena que pasa por esta weá de vergüenza, ¿no? Continua. Por una parte del medio pelo, sobre todo, que son las clases medias que van subiendo. No hay una escena del roto. El roto no puede hablar de sí mismo. Y la weá es la pregunta, bueno, y ¿qué pasa con ellos? Los propiamente rotos, los rotos pobres, no los rotos clase media. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no existen, no sabemos nada, no tenemos cuenta nada, hasta la generación del 38 en literatura, que es cuando aparece Nicanor Parra, ya vamos a hablar de eso, y es donde lo roto se enorgullece de sí mismo. Y que ahí uno se da cuenta que, mirando en retrospectiva, mientras uno pensaba que la gente pobre, rota, pobre, vivía casi solamente de pan y agua, de alcohol y sobreviviendo a pura penuria, casi como menos que un ser humano, ¿no? Solamente sobreviviendo, sobrellevándola y pateando piedras. Lo que uno viene a darse cuenta que a la generación del 38, harta agua bajo el puente había pasado ellos, habían llevado décadas construyendo una identidad propia y en la cual se intentan de reapropiar de la chilenidad versus las clases de medio pelo que quieren ser aristocracia y la aristocracia que quiere ser francesa. Entonces, para decirlo así, ¿no? Si bien, esta es una lectura, ¿no? Si bien los rotos pobres, ¿no? El bajo pueblo chileno no tenía ni los medios culturales, ni los medios económicos, ni las redes como para poder escribir y reflexionar y dar cuenta históricamente de su propia identidad chilena, estoy exagerando el punto, ¿no? Pero de su propia identidad chilena, a pesar de esa de estar sido dejado a la mano de la historia, digamos, ellos en todas estas décadas fueron construyendo y produciendo identidad social que hace aparecer antes de la mitad del siglo XX una fuerte identidad chilena orgullosa de sus platos, de sus prácticas, de sus celebraciones, de sus festivales, de todo eso. Y uno dice, wow, ¿cómo qué chucha pasó? ¿Y qué chucha pasó? Bueno, y ahí ya lo vamos a ir hablando, pero se tuvieron que organizar políticamente, hacer las mutuales, ¿cierto? Las sociedades de socorro, etcétera, o autoorganizarse como pudieran, ¿no? Uh-huh. Pero hasta antes de esto, el discurso, o sea, la capacidad de escritura, de publicación, de desperdigar a lo largo de todo el territorio nacional los imaginarios de que eran los chilenos, estaban fundamentalmente dados por los Bless Ghana, por los Edwards Bello, o sea, Bless Ghana, Edwards Bello, Lastarria, puros apellidos de la élite que estaban pensando sobre los pobres, sobre los rotos, pero no con ellos, ¿cachai? Que no les importaba, ellos querían organizar la hueá de la sociedad. pero igual imponen, por decirlo así, un cierto ritmo, un cierto estilo a la sociedad chilena que caló hondo y que marcó. Pues porque, como tú mismo lo decís, la idea del medio pelo, el ciútico, que es este tipo que es vergonzoso, que se siente en falta, se siente en menos, puta, llega, y esto también lo he comentado en otros capítulos, que a mí me llama la atención y me parece muy bacán, hasta los años 90 con mucha fuerza, o sea, de 1890 a 1990, con estos temas de Joe Vasconcelos La Funa, uh-huh. Que alguna vez he dicho esta weá, pero lo repito, que esto, vive lleno de deudas y de apariencias, llena el carrito y no compra nada. Uh-huh. Y todo el tema se trata de un weón que intenta de aparentar que es y que se corresponde con las clases altas, pero no lo logra hacer y vive y se endeuda y hace... Y aparecen todas estas prácticas, como no sé si te acordás, el celular de palo.
Sí.
¿Cachai? Como los autos con aire acondicionado donde no habían. Entonces, no tenían, pero cerraban las ventanas para aparentar de que sus autos tenían en pleno verano aire acondicionado. El fenómeno de que yo lo vi varias veces, digamos, mi papá me mostraba así como, cacha, mira, ese weón está con el carro lleno y mira, me hacía perseguirlo, pues, sí, weón.
Lo va a dejar ahí botado.
Lo va a dejar botado, mira, ahora. Y dejaba el carro botado y se iba del Jumbo. Uh-huh. Y todas esas prácticas, weón, onda, más de un siglo perdurando. Porque instaló la identidad colectiva, los imaginarios colectivos sociales, que ser roto, o sea, ser chileno de clase media, por decirlo así, o no ser de la élite, era ser chileno a media, ser un poco kuma, estar poco orgulloso de prácticas como comer chancho, como comer paté con mantequilla. No, yo, o sea, a mí me interesa eso porque yo mismo viví todas esas vergüenzas, como de decirle servicio en vez de cubierto, ¿cachai? De tomar once, chúbalo entonces, y todas esas weas, pues, ¿cachai? Y eso se dio precisamente porque ese discurso de la clase media, queriendo ser otra cosa, estuvo muy impregnado. Entonces, lo que quiero decir, ¿no? La noción de medio pelo que nace en 1850, en esta novela es posterior, pero nace en 1850, que son todas estas clases aspiracionales y que en función de lo que leía de estos personajes, Edelmira, etcétera, era que querían ser estos grandes señores, pero al mismo tiempo está este otro como que caricaturiza al mismo interior de la aristocracia esa otra sensación de corrupción que es el papel de Agustín Encina. Uh-huh. O sea, no sé si te he comentado de este de Agustín, que era como el hijo de la familia. ¿Te voy a leer? ¿Puedo leerte un fragmentito?
Sí.
Ya, esto también es de la novela. Entonces dice, en la época en que principia esta historia, la familia Encina acababa de celebrar con un magnífico baile la llegada de Europa del joven Agustín, que había traído del viejo mundo gran acopio de ropas y alhajas, en cambio de los conocimientos que no se había cuidado de adquirir en su viaje. Su pelo rizado, toda mi onda, la gracia de su persona, no mi onda, y su perfecta elegancia hacían olvidar lo vacío de su cabeza y los 30.000 pesos invertidos en hacer pasear la persona del joven Agustín por los enlosados de las principales ciudades europeas, ¿ya? Y Agustín lo que hace continuamente a lo largo de la novela es como ocupar su referencia a Francia, no aprendió nunca francés, uh-huh. pero todo el rato mete palabras como con mea francesada en la conversación, todo el rato lo que hace continuamente es decir, oye, eso me recuerda cuando estaba en la Sorbona y, no sé, da igual, ¿no? Que uno conoce a ese tipo de sujetos uh-huh. también. Y si te fijáis, mientras que lo que quería comentar es que mientras que los medios pelos intentan imitar a la aristocracia continuamente intenta de limpiar su corrupción originaria de no ser de europeo, uh-huh. ¿cachai? Y allí no pueden hacer una identidad chilena como habíamos como semi comentado el último capítulo, y no pueden hacer una identidad chilena porque ellos no quieren ser chilenos. Para ellos es un peso, para esta aristocracia, es un peso haber sido chileno. Ellos hubieran gozado de ser españoles, de ser franceses, de ser ingleses, de mantener el vínculo directo con la aristocracia europea. Y su fantasía, de nuevo, es ser otra cosa que no son. Entonces, si te fijáis, hay dos clases que marcan un relato por medio siglo que se trata solamente de ser algo que no son y no de construir con lo que hay una identidad propiamente tal. Y ahí aparece el roto pobre, que el hueón no le quedaba otra que abrazar lo que era y que va construyendo y enarbolando lo que ahora, o sea, los 18 de septiembre, en cada momento que vanagloriamos algo de los chilenos, no tiene que ver con la gente avergonzada de sí misma ni con aquel que anda mirando Europa o cuáles son los vínculos con la realeza, sino que son justamente esas personas que lograron construir algo con eso poco que había acá, pues. Pero eso recién aparece, como te decía, en los años 40.
Oye, muy buena reflexión, muy buena conversa, Manolete. Se nos fue el tiempo.
Oh, verdad, weón.
Pero y tenemos que grabar otro capítulo, así que...
Así que se vienen cositas.
Me gustó la última reflexión, weón. Iba a leer algo de Larraín que va a terminar.
Dale, pues,
porque yo creo que es bastante atingente, sobre todo considerando esto de estas dos clases o grupos sociales que han marcado el relato de la identidad nacional, como... todos en una performance, como nunca arraigados a nada. O sea, finalmente lo único que tenemos que creció o se desarrolló de forma auténtica, o lo más auténtico que se puede ser, es lo que constantemente rechazamos.
Sí, pues, exactamente.
El resto es una performance de algo que queremos ser, de lo que no queremos ser, y así fue desde ese tiempo. Entonces, bueno, dice Larraín que los individuos se sienten miembros de la comunidad cuando son reconocidos como tales por los otros, cuando su integridad física, sus derechos y sus contribuciones son respetadas, garantizando así la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima, que son tanto la base de la identidad personal de cada cual como el soporte necesario de la identidad nacional. Entonces, claro, si partimos de la base de que tuvimos durante mucho tiempo unos olvidados, un grupo completamente marginado, no existían, no tenían voz, no había, ellos no podían escribir sobre ellos, ni nadie escribía sobre ellos. Eran personas que estaban, no se reconocían. Ahí, ahora mi duda es, si partimos esta conversación sobre la base de que uno siempre necesita, para conformar su propia identidad, la reciprocidad del grupo social, que es algo intersubjetivo que ocurre, ese grupo olvidado, ¿en base a qué armó su identidad? Porque hay otro aspecto de formar la identidad, que es desde la diferencia, es decir, desde lo que no somos.
Claro.
No de lo que queremos ser, sino literalmente de lo que no somos, que lo hemos hablado, la constitución como de los villanos, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, es ese proceso intersubjetivo, ¿en base a qué se dio? ¿Cachai? Si estamos olvidados, no tenemos como a qué aspirar ni a qué compararnos, nada. Somos como nosotros nomás.
Ya, es una buena pregunta y te propongo que nos adentremos un poco, porque es una respuesta obviamente más bien larga, pero ¿qué permitió que se construyera si no era el reconocimiento como intergrupal? Ya, ahora veamos esto. Como ya lo dije alguna vez, el narcisismo, las pequeñas diferencias, o el sesgo proendo grupal, como nosotros versus los villanos.
No sé, claro.
Ya, ahí hay toda una construcción narrativa que aparece muy posteriormente, digamos. Pero sí, ahí.
Bueno, queda la pregunta entonces para el siguiente capítulo. Gracias, gente, por acompañarnos en esta muy buena conversa sobre la identidad. Seguimos en ese tema, pegaditos. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en estudiosneoland.com con un trabajo de edición y montaje brutal.
Así es.
Y pueden ver nuestro set, nuestras lindas caritas y nos pueden escuchar de forma gratuita en Spotify.
Así es. Así que muchas gracias a todas, todos, y también muchas gracias. Nos ha ido bastante bien con los capítulos que ya lanzamos, así que gracias por todo el apoyo y sigan difundiendo la palabra de Charlitas.
No se diga más. Esto fue y será Charlas en un Pueblo Fantasma.